Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE y aquí estamos echándola contigo, Pilar Cisneros y yo. Ha muerto Christopher Tolkien, el hijo del autor del Señor de los Anillos. La obra del gran Tolkien no hubiera llegado hasta nosotros, como ha llegado, si Christopher no hubiera dedicado su vida a la edición de lo que había escrito su padre. Fue él, Christopher, quien editó el Silmarillion y el que diseñó también los mapas de la Tierra Media. Son ya varias generaciones las que se han criado y se siguen criando en esa Tierra Media de los Tolkien, donde se aprende bien el valor de la amistad y el valor de una vida dedicada a grandes cosas.
No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres.
Los niños no son propiedad de los padres, ha dicho la ministra de Educación, Isabel Celá, tras el Consejo de Ministros. Hoy ha sido el último Consejo de Ministros de los viernes. Ahora, a partir de ahora, serán los martes. Lleva razón la ministra. Los niños no son propiedad de los padres. Seguramente no hay algo tan evidente para un padre, para quien trae al mundo a un niño, para quien lo cría y lo ve crecer, que ese niño no es suyo. No hay cosa más evidente. Pero tampoco es del Estado, mucho menos el niño es del Estado. Los niños no son de los padres. Ya digo que quien ha criado un niño sabe que no es suyo. Pero los padres tienen, eso sí, el gusto y la responsabilidad de educarlos como le parezca más conveniente, como entiendan que pueden darle lo mejor. Los padres tienen el derecho a darle a los hijos lo que crean mejor. Ese principio tan sensato está reconocido en nuestra Constitución. Si la ministra de Educación ha querido expropiar a los padres de su gusto y de su responsabilidad por educar a los hijos, la ministra de Igualdad, Irene Montero, directamente ha señalado que hay niños dominados por padres homófobos que tienen que ser liberados por el Estado.
Los hijos y las hijas de padres y madres homófobas tienen el mismo derecho que cualquier niño o niña a ser educados en el respeto y la promoción de los derechos humanos, en ser educados.
Menos mal que tenemos un Estado progresista, un gobierno progresista que libera a los niños de sus padres. Hay que llevar la lucha de clases hasta el seno de la familia. Estas declaraciones que acaban de hacer hace muy poquito las dos ministras, la ministra de Educación y la ministra de Igualdad, han sido la reacción al acuerdo al que han llegado Vox, el PP y Ciudadanos en Murcia para poner en marcha el PIN parental. Desde luego, el tono de estas declaraciones no sirve, no aporta mesura a un debate que es complejo y que es muy interesante, un típico debate de una sociedad democrática madura. El caso del PIN parental es un caso, ya digo, complejo sobre el derecho del Estado a fijar los contenidos de la enseñanza que reciben los niños, que el Estado tiene derecho, pero también el derecho de los padres a elegir la enseñanza que quieren para sus hijos, de los que no son sus dueños, pero que sí son sus responsables. Es una zona fronteriza y las zonas fronterizas a veces son conflictivas, sobre todo en una sociedad plural. El PIN parental que ha conseguido sacar adelante Vox consiste en que los padres tienen que autorizar o no autorizar cualquier charla, taller o actividad que afecte a cuestiones sobre la identidad de género, el feminismo o asuntos referidos al LGTBI. Estamos hablando de actividades complementarias impartidas por personas ajenas a los colegios. Son actividades que no están dentro del currículum. Vox, Espinosa de los Monteros, ha argumentado que los padres tienen derecho a autorizar o no autorizar estas charlas.
Yo, que tengo una hija de 8 años, quiero que si algún día vienen a dar a mi hija una charla de un ámbito que no es ni geografía, ni matemáticas, ni filosofía, ni literatura, ni lengua, ni latín, si le vienen a hablar de otras cosas, quiero saberlo de antemano.
Hemos llegado a esta polémica porque vivimos, ya digo, en una sociedad democrática, compleja, y porque los contenidos educativos se han convertido en una trinchera ideológica. Mal asunto. Llevamos décadas sin un acuerdo amplio sobre qué y cómo deben estudiar nuestros hijos. La Administración, el Estado, tiene derecho a establecer cuáles son los contenidos de los programas de enseñanza que son obligatorios. Y el ideal es que esos contenidos estén consensuados y que sean para todos. Pero los padres también tienen derecho a que sus hijos reciban la formación moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y ahí se puede producir un conflicto. El conflicto se planteó en la época de Zapatero porque había una serie de padres que consideraban que la asignatura Educación para la Ciudadanía vulneraba su libertad y debía de asistirles la objeción de conciencia. El asunto llegó al Supremo, que con una sentencia muy controvertida aseguró que no había derecho a la objeción de conciencia con Educación para la Ciudadanía porque esa materia no vulneraba la libertad de conciencia de los padres. Ahora, con el PIN parental, no estamos en el mismo caso que en el caso de Educación para la Ciudadanía, porque Educación para la Ciudadanía era una asignatura que estaba en el plan de estudios. El PIN parental se refiere a actividades extraescolares. Ya veremos qué dicen los tribunales, porque dice el gobierno que quiere llevar el asunto a los tribunales. Pero parece lógico que en una sociedad plural los contenidos que no estén en el programa y que sean conflictivos sean autorizados por los padres. Seguro que hay padres que quieren decidir sobre la asistencia de sus hijos a una charla extraescolar dedicada al genocidio de Stalin en la desculaquización. Seguro que Irene Montero quiere autorizar o no autorizar que algún historiador le dé a sus hijos una charla sobre los efectos nocivos que tuvo la política de Stalin en los agricultores rusos. En una sociedad como la nuestra, tampoco dada a los consensos, incluso en aquellos contenidos que están en el programa, pero que pueden vulnerar la libertad de que los padres en asuntos delicados elijan, debería de establecer algún mecanismo para resolver este conflicto. Democracia no es solo mayoría. Es lo primero, no lo único, seguimos hablando de PIN parental.
Así es, Fernando, porque el gobierno andaluz se está planteando también aprobar el PIN parental que el consejero andaluz de la presidencia, Elías Bendodo, ha calificado como el derecho a decidir de los padres sobre la educación de sus hijos. COPE Sevilla, Pedro Ochoa.
El portavoz del gobierno andaluz ha defendido hoy la aplicación del PIN parental que califica como el derecho a decidir de los padres sobre la educación de sus hijos y ha sostenido que cuando se concrete esta medida, propuesta por Vox, será dentro del marco legal y de la ley de educación. Elías Bendodo, que no ha concretado ni la fecha ni el contenido de este PIN parental que prepara la Junta de Andalucía, sí ha declarado en relación al posible recurso judicial del Ministerio de Educación que es un buen ejemplo de lo distintos que son los gobiernos y precisa que mientras el de Andalucía apuesta por la libertad de las personas y que puedan elegir, el ejecutivo de Pedro Sánchez es intervencionista y se dedica a prohibir.
Y te cuento que la Audiencia Nacional investigará qué ocurrió en el sorteo de la Lotería de Navidad con la bola que uno de los funcionarios introdujo con la mano en uno de los bombos. Patricia Rossetti.
Accede a la petición fiscal y se declara competente para investigar el incidente denunciado por un presunto delito de fraude. El juez Alejandro Abascal pide a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado que le remita un informe sobre el incidente del sorteo de Navidad y que informe si existe un protocolo para estos casos. Solicita también la grabación íntegra del suceso sobre el que se presentaron varias denuncias de particulares. Ante la polémica suscitada, la Sociedad Estatal de Loterías, en un comunicado el mismo 22 de diciembre, explicaba que en esos casos el protocolo establece que el operario responsable de la introducción de las bolas en el bombo debe proceder a la introducción manual.
Y el gobierno va a esperar a que Bruselas le abra la mano con el déficit público para presentar los nuevos presupuestos generales del Estado. Joaquín Bizmanos.
La maquinaria para impulsar los nuevos presupuestos, ha dicho María Jesús Montero, está en marcha. Afirma que pronto convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pide lealtad a los consejeros autonómicos del PP. Pero las cuentas públicas no se presentarán hasta conocer el déficit de 2019 en marzo, hasta que Bruselas no diga si suaviza los objetivos para sustentar el gasto que viene. ¿Cree que lo hará?
Estamos convencidos de que mientras que el país siga disminuyendo el déficit, las autoridades europeas escucharán los razonamientos de este gobierno.
Esa negociación recaerá en la vicepresidenta económica Calviño. Empezará ya el lunes porque presentará en la reunión del Eurogrupo las prioridades del nuevo gobierno.
Y en los deportes tenemos la última reacción desde el vestuario azulgrana a la llegada de Quique Setién, Andrea Peláez.
El técnico cántabro va a debutar en el banquillo del Barça este domingo a las 9 en casa ante el Granada y esta mañana, después de recoger un premio, el portero alemán Marc-André ter Stegen ha valorado su llegada al club.
Yo creo que primero de todo gracias a Ernesto, que ha hecho un gran trabajo durante estos años y por nosotros todo el respeto. Y como segundo, bueno, ahora tenemos un míster nuevo que está intentando cambiar algunas cosas. Intentamos hacer lo que nos pide y esperamos que que esto tenga éxito y vamos a dar todo para hacer lo posible.
La primera jornada de la segunda vuelta la inaugura esta noche el derbi del sur madrileño en Butarque a las 9, Leganés, Getafe, segundo y tercero, Real Madrid y Atlético jugarán mañana en el Real Madrid, pendientes de si entran en la convocatoria Sergio Ramos y Karim Benzema. Los dos han entrenado, pero como ha contado Melchor Ruiz a mediodía, los médicos desaconsejan que entre el capitán en la lista. En el Atlético de Madrid, el club ha confirmado la baja de Trippier por una pubalgia, se une a las de Costa, Coque, Lemar y Jiménez por lesión. Y en baloncesto, esta tarde Euroliga a las 6, CSK de Moscú, Baskonia, y a la misma hora Zenit, Valencia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca a la información de Madrid.
Sale el sol tras una mañana con el cielo nubladito. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 11 grados en Cibeles. Mañana sábado de chubasquero y paraguas. Respecto al tráfico, un accidente de entrada en la A6 en Majadahonda está generando atasco en ambos sentidos. Problemas de entrada también en la A1 en Las Tablas, A2 enlace con la M30 y de salida en la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto y A5 Móstoles. En la M40 lo peor en Coslada sentido A3 y Valdemarín hacia la A6. En la M30 retenciones entre el Nudo de la Paloma y Costa Rica, de Sagrados Corazones a la Avenida de América y entre la carretera del Pardo y el Puente de los Franceses. Los sindicatos han convocado una huelga indefinida en el servicio de limpieza en las terminales 1, 2 y 3 del aeropuerto de Barajas a partir del próximo lunes. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy, esta mañana, desde bastante temprano, me he vuelto a preguntar ¿por qué me gusta tanto el deporte? Y en realidad es porque casi siempre me enseña lo mejor del ser humano. Sí, a veces es cierto que hay cosas que no me gustan, claro, y también las hablamos aquí en el programa. Pero, de verdad, el balance es siempre positivo, por lo menos para mí. ¿Qué me enseñan los Nadal, Gasol, Márquez o Carolina? Que el talento llega a la excelencia cuando uno es capaz de luchar hasta el límite, en las condiciones más adversas, bajo presión, hasta conseguir el éxito, y que por el camino sufren, lloran, se desesperan, se lesionan, pero también se superan y nunca, nunca se rinden. ¿Qué nos ha enseñado hoy Carlos Sainz? Carlos Sainz ha ganado su tercer Rally Dakar y se ha convertido, si no lo era ya, en un piloto de leyenda. Y lo ha hecho con 57 años, con una hernia de disco y con otras muchas goteras propias de alguien que lleva toda su vida dando tumbos por caminos y desiertos. Sainz tiene un palmarés que no cabe en este programa. 26 victorias en rallies del Mundial, 2 Copas del Mundo, el Mundial de Rides y ahora su tercer título del Dakar. Pero su historia también está llena de infortunios, de caídas en desgracia, de mala suerte y de averías desafortunadas. Desde aquel famoso trata de arrancarlo, Carlos, de su copiloto Luis Moya hace ya 22 años, ¿verdad? Que es que los dejaba a 500 metros de la meta de ganar su tercer título mundial y que de alguna manera lo encumbró como el rey de la mala suerte. Porque, vamos a reconocerlo, ¿eh? Para ensalzar y después derribar ídolos, también aquí, en España, somos los número uno. En este país de aficionados volubles y a veces crueles, capaces de encumbrar a alguien y hundirlo al poco tiempo. Quizá más que en ningún otro caso, con ningún otro deportista, en Carlos Sainz destaca esa capacidad de perseguir sus sueños y de luchar hasta la extenuación contra la adversidad. Y esa lucha incansable, ese creer en sus posibilidades, le ha llevado de nuevo al triunfo en el rally más famoso del planeta. Y hoy, un hombre de 57 años, casi 58, nos enseña, a través del deporte, el poder de eso, de la perseverancia, el poder de creer. Carlos Miquel, enviado al Dakar, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué has aprendido tú de Carlos Sainz?
¿Qué he aprendido, John? Pues que no aprovecho mis posibilidades en la vida suficientemente. Al final, cuando alguien con esa edad llega a ese nivel de rendimiento, dices, yo a los 57 voy a estar muy pocho. Pero bueno, aparte de eso, no. Yo creo que lo que sea sobre todo es la constancia, el esfuerzo y el trabajo minucioso. Hay algo que ha cimentado la superioridad de Mini y de Sainz en este rally, sobre Toyota, que ha sido que han trabajado muy, muy al detalle la puesta a punto del coche, mucho mejor que los rivales de Toyota. Han sabido hacer pruebas en Arabia Saudí, no estaban con un coche que iba tan bien en duna grande como el Toyota, sino que iba bien en duna pequeña, que es lo que ha habido en este rally. Es decir, que han hecho un trabajo muy minucioso, y a eso incluye también cómo se machaca, pues eso, en el gimnasio, hace bici en sauna, y desde el mes de junio, julio, empieza a ponerse a tope y sigue entrenando al máximo. Como me decía su copiloto, si es que ahí Carlos para rato, tiene un nivel mental y físico extraordinario.
¿Y qué has aprendido en general del Dakar, no solo a nivel deportivo, a nivel personal? Es tu primer Dakar, debutabas en el rally más importante del mundo. Seguro que estás sacando conclusiones. No sé, ¿con qué te quedas?
Bueno, me quedo con este último día. Me quedo con la alegría que da terminar el Dakar. Creo que es increíble que hasta el que esté peor clasificado están todos de fiesta. Y bueno, aquí no hay nada ayuda a la fiesta, porque ya sabes que el alcohol no se puede tomar. Pero sí que es cierto da igual el puesto, da igual que no hayan cumplido los objetivos. El entusiasmo es generalizado. Te puedo hablar de no solo de Sainz o de Alonso, que son los primeros en coche, pero también ha montado en el podio el tercer español, que es Óscar Fuertes, y su equipo de Sanyón han hecho un auténtico número de alegría, ¿eh? Ya terminó el 24, el 27 Nani Roma, Jesús Calleja el 30, el 29, perdón. Es decir, que mucha gente, la gente que termina el Dakar, para ellos es un reto personal. Y también te digo, el Dakar en sus traslados, que es lo más duro para los periodistas, no nos jugamos la vida, evidentemente, como se la juegan ellos, pero sí que es cierto que duermes poco, estás todo el día para arriba y para abajo, y que es duro. Pero al final, es verdad que hay un compañerismo que no se ve tanto en los circuitos, entre los propios periodistas también, ¿eh? Hay un buen ambiente. Un buen rollo. Sí.
Qué bien. Oye, déjame destacar también lo que ha hecho Sara García, que por cierto es zamorana, como yo, que tiene 31 años, que acaba de hacer historia porque ya es la primera mujer europea en completar el Rally Dakar con su moto en la categoría original, que es la categoría más exigente del rally, porque va sin asistencia, y bueno, creo que también es muy destacable lo que ha conseguido.
Está muy bien, porque ten en cuenta que con ella he vivido. Ayer la encontré en el comedor. Es que te los encuentras en el comedor y te cuentan sus cosas, y es que eso es lo bonito, que no hay un jefe de prensa estorbando, con perdón para los jefes de prensa, que me respeten, o sea, que no se lo tomen a mal, como en otras especialidades. Me contaba, dice, es que el motor va agónico, es que no sé si voy a llegar, me lo contaba hace 3 días. Bueno, pues al final Sara García ha llegado, ahora en breve va a ir al podio, para que el podio está un poco lejos de donde estamos ahora mismo, y está ahí cerrada en el podio hasta que llega su turno, y al final demuestra que con esfuerzo puede llegar. También te digo, tuvieron un momento dedicado a él y su novio tremendo, porque le arrolló, Javier Vega le arrolló en una etapa, le dio en el colín de su moto y se fueron los dos al suelo. Pero al final lo han logrado arreglar con esa maleta en la que llevan 4 herramientas y las fotos de sus seres queridos. Es una especialidad que es puro Dakar.
Puro Dakar, lo que ha vivido Carlos Miquel y nos ha transmitido durante todos estos días, y encima con la alegría tremenda de poder contar la victoria de Carlos Sainz de nuevo, tercer Dakar para él, y con estas historias como la de Sara y tantos muchos. Gracias, Carlos.
Gracias a ti, un abrazo.
Un abrazo. Y en San Antón y con los oyentes hablamos de perros, gatos, peces, pájaros, vacas.
Pájaros, dicen por ahí.
Cerdo vietnamitas,
Sí.
Para quien tenga.
Y lo malcríe.
En casa.
Se acueste con él la cama y todas esas cosas.
No, bueno, luego llegará la matanza, ¿no? O los cerdos vietnamitas no hay matanza con ellos.
No lo sé, pero a mí me daría muchísima pena.
Es lo peor.
Hombre, vamos a ver. ¿El cerdo se cría para la matanza o no?
Pero el vietnamita, que yo sepa, bueno, no. Yo no sé.
Yo creo que tampoco.
¿No hay morcilla de cerdo vietnamita?
No hay rollito vietnamita.
Me estoy metiendo en un lío.
Nos van a freír los animalistas ahora a partir de este...
Tienes razón, Fernando.
Además, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, vale, pues es que dice un oyente, yo no podría vivir sin mi pájaro, además chiquitín baila cuando le canto.
¿Qué dice?
Y es que yo sé que Fernando tiene un pájaro.
Yo tengo Persiles, sí. ¿Anda? Persiles, sí, de ese nombre tan ilustre.
Qué bonito, me encanta el nombre.
Es un pájaro asiático, que tiene sus costumbres, ¿eh? Baño a las 3, no madruga.
¿Se baña?
Sí, sí.
O sea, no madruga, baño a las 3, ¿qué más?
Baño a las 3, a ciertas horas picotea la sepia que tiene en la jaula.
¿Sepia?
Sí, una sepia, sí, la sepia para afilar una. Sí, el esqueleto el de, la sepia se utiliza para los pajaritos, para que puedan afilar su pico. Rosa, no pongas cara de...
Pero si
de...
es que yo tengo... Me estoy enterando, yo tengo un
te voy a regalar, pues te voy a regalar yo una...
¿Y no sabías lo de la sepia?
Un esqueleto de sepia. Pero tiene que ser de verdad, ¿eh? Hay que irse a la playa y coger un esqueleto de sepia. Le voy a poner... ¿El periquito se baña? ¿Tu periquito se baña o no?
No, no se baña. Le tengo puesto
¿Pero le has puesto un poquito de agua tú?
Le he puesto...
Ese periquito está muy desatendido.
Vive mejor Persiles que el periquito.
Perdona, mi periquito le he puesto
¿Cómo se llama tu periquito? ¿Cómo se llama?
Luces.
Luces.
Le he puesto un espejo, se pasa el día mirándose
torero,
al espejo.
Torero, tu periquito es torero.
Luce. Torero, pues, será torero.
El luce. Pero ¿se baña luces o no
pues
se baña?
No se baña porque no pero le he puesto una bañerita para que se bañe.
Me lo tiene. Sin
la sepia.
Sin la sepia. Sin que se bañe, ese luce está desatendido.
Eso es maltrato, perdona,
pero si
y no es por nada.
Pero si es un presumido que está mirándose al espejo todo el tiempo. No,
tiene
está
un espejo,
feliz,
se llama espejo. Luces el Narciso.
Te digo yo que no, está todo el tiempo mirándose al espejo.
Ya, pero a Pizze le dará a luces, ¿no?
Sí, y barritas de estas que le encantan, que son como chuches. Es
¿barrita energética?
Sí, una no, unos palitos de estos que le pones que tienen como
bolitas
de colores.
Pero luce, ¿es chico o es chica?
Es pájaro, no pájara.
Y lo saca de vez en cuando porque los periquitos sé yo que le gustan.
No.
Ya ha aprendido a decir algo, los periquitos aprenden
sí,
a hablar.
Sí, pero no habla y no lo saco de la jaula porque si luego no lo puedo enganchar.
Es que le dedicas poco tiempo tú a luces.
Pues si es que estoy más tiempo aquí que en mi casa, tienes claro. razón.
Tú pones la, la radio.
Tiene razón.
Sí, le pongo la radio.
Ah, que a lo mejor te reconoce.
Claro.
Sí, claro, me reconoce.
Rosa.
Bueno, ¿y los oyentes qué?
A ver, venga, vamos a escuchar. Exactamente, vamos a escuchar
a
estos dos oyentes.
A luces, no, a los oyentes.
Hola, gente. Yo no voy a entrar en detalle de lo que yo malcrio a mi perra, pero en resumen, he conseguido que mi mujer tenga celos de ella, para que os hagáis una idea del nivel de amor y de cercanía que tengo sobre ella.
Yo tengo un gato que hay que pelarle la gamba y partírsela, ¿vale? Si eso no es el mismo a las mascotas, venga que lo vea.
Pero hombre, esta está para cazar ratones, hombre. Eso, no, pero eso es malo para el desarrollo evolutivo de la especie.
Que perdona, que te peles las gambas y te las cortes dentro de todo es maravilloso.
No son biológicamente competitivos.
O sea, no tiene que pelearse con nadie.
O sea, si tú le das la gamba a pelar, ese gato la echa a perder.
Totalmente.
Ese gato no ve un ratón y sale corriendo.
De acuerdo.
Dice que me pelen el ratón, que si no, no me acerco.
No me lo corten en trocitos.
Bueno, pues, San Antón, ¿qué pasa con tu mascota? ¿Cómo lo malcrías? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Pues sí, se nos ha colado en el estudio Juan Solo, que no sé muy bien qué haces aquí. ¿No te toca venir a eso de las 5 de la tarde?
Sí, Pilar, pero he visto hueco y he dicho, pues voy a entrar.
¿Ah?
Porque quería contarte una cosa. Cuando trabajas en la radio, te pasan cosas como esta, que se te acerca un amigo y te dice, oye, mi chaval sabe mucho de fútbol, a ver si le puedes pasar el currículum a Pepe Domingo, que a él le haría mucha ilusión trabajar con él. Y esto, vamos a decirlo, para los amigos que nos escuchan, esto es un marrón. Porque tú, pues claro, ¿tú qué vas a hacer? Pues pasas el currículum, intentas hacer lo que puedes por la gente, ¿no?
Dices, oye, Pepe Domingo, mira, me ha pasado esto, este chaval, es muy majo, me ha dado el currículum de su hijo, tú verás.
El padre dice que sabe mucho de vampiros, el niño, por si puede ayudar. En fin, si haces esto por un amigo, ¿qué no harás por alguien a quien amas? En este caso, alguien tan enamorado como el príncipe Harry. Harry es el pelirrojo, ¿no?
Hombre, a estas alturas...
Ya, es que los confundo.
El príncipe Harry... Ya no los puedes ni confundir, más que nada porque el otro ya no tiene pelo.
Ah, vale, esto, ¿ves? Esto ayuda, esto es diferenciador. Sí. El príncipe Harry, casado con Meghan Markle, la que ha montado... Bueno, pues el Daily Mail ha publicado un vídeo del pasado julio en el que pillaron al príncipe Harry recomendando a su mujer.
No.
A Meghan Markle, sí. Pero no se la estaba recomendando a cualquiera, no. Nada más y nada menos que a Bob Iger, presidente de la Disney.
Ningún problema debe hacerte sufrir.
Claro, esto es mucho recomendado.
Se empieza así y se acaba por cómo se ha acabado.
Y se acaba como se ha acabado. Esto fue en julio.
De la familia real.
Yo creo que se lo lían, porque fue en julio y se ve a Harry diciendo al presidente de Disney, oye, ¿sabes que mi mujer hace voces? Así. Y dice él, no lo sabe. Y dice, uy, parece sorprendido, si es una gran actriz, tienes que darle trabajo. Y dice el presidente de Disney, bueno, pues ya lo vemos.
Pues, qué compromiso, ¿no?
Claro, porque ten en cuenta que este favor no te lo está pidiendo el chaval que te limpia la piscina, es un príncipe de la corona británica. Pues fíjate, ha resultado que sí. Se acaba de confirmar que Meghan Markle va a poner voz a un personaje en la próxima peli de Disney.
No me lo creo.
Está totalmente. Está claro que quien llora no mama, aunque seas príncipe, vale para todos. Y yo digo que
lo has dicho al revés.
Quien llora no mama. ¿Es así?
¿Quién llora? No mama. ¿No es así?
Sí, tú lloras para que te den teta.
¿Quién no llora?
Ah, quien no llora, ¿ves?
Como, digo, a mí hay algo que no me cuadra.
Como yo nunca he pedido favores.
Quien no llora,
no mama. Pues ya está, bueno. El caso es que, Meghan, con el lío que has montado, tendrías que interpretar al personaje de la Sirenita.
Cuando me iré, quiero explorar, sin importarme cuándo volver.
Sin importarle cuándo volver, ¿cuándo me iré?
¿Cuándo me iré? No sé si se han ido ya.
Ya se han ido ya de verdad, ¿no?
Bueno, vi a Canadá, por lo menos Meghan Markle no ha vuelto.
Pero se han ido, son como los hijos, que de vez en cuando quieren tupper.
Están negociando. Periodo de transición.
Quieren
es
tupper.
Lo que ha decretado la reina Isabel II.
Quieren
a
tupper.
Ver qué sale de ahí. Pero bueno, si ya tiene trabajo en Disney, bueno. En fin, apaga y vámonos. Oye, Juan, ¿has abrazado alguna vez un árbol?
Como Pocahontas, pues... Un poco, pero tampoco soy muy fan.
Pero tú sabes que esto es mucho más que una moda, ¿eh?
¿Ah, sí?
Pero una tendencia total. Incluso la ciencia asegura que tiene beneficios para la salud. Dicen algunos que es antiestrés, que ayuda a la concentración e incluso puede ayudar a disipar los dolores de cabeza.
Ah, o sea que es bueno para la salud de la persona, no del árbol. He abrazado una secuoya,
pues
¿se cuenta?
Vas bien encaminado. Porque efectivamente a lo mejor no es tan saludable para el árbol. Bueno, Francisco Felipe Figueroa es técnico forestal de ARBA, la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono. Hola, Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te lo tengo que preguntar, ¿tú eres también de los que abraza los árboles?
Pues te voy a decir que sí, alguna que otra vez lo hago.
¿Y qué notas?
Eso. Pues no, bueno, pues me siento muy bien. Son ocasiones con árboles excepcionales. Recuerdo una en el puerto de Erro haciendo el Camino de Santiago en un hayedo maravilloso, a poco de salir de lo que es Valcarlos y la zona de Roncesvalles. Y bueno, fue una experiencia maravillosa hace unos cuantos años y no es la única ocasión.
Qué bueno.
Es bonito. Oye, ¿hay algún término para las personas que abrazáis árboles? Porque no sabemos, o sea, hay... Es que abrazar árboles suena raro o feo, no sé.
Pues yo no lo conozco. No sé si habrá algún término acuñado, posiblemente a lo mejor en japonés o... Pues no saber, porque como allí han acuñado términos como el de baño de bosques, ¿no? Por las personas que se meten en un bosque y disfrutan de estar rodeados de árboles y de ese entorno maravilloso, pues imagino que a lo mejor tiene hasta un término para esto, pero yo aquí no lo conozco.
Pero vayamos a la otra cuestión que comentabas tú, Juan, y es verdad, y ahí vas bien encaminado. Resulta que esta semana en San Lorenzo del Escorial, en Madrid, han tenido que prohibir el acceso a un castaño centenario porque esta moda de abrazar árboles y concretamente de que mucha gente se abrazaba este castaño parece que puede tener impacto negativo en el castaño en cuestión. Francisco, claro, es que los humanos nos pasamos de vueltas.
Pues sí, eso es lo que ocurre. Conozco muy bien ese árbol, es un árbol que le tengo también bastante aprecio y es un excelente ejemplar que está pues en las afueras de San Lorenzo del Escorial. A veces, pues es lo que dices tú, que nos pasamos, ¿no? Hay cariños que matan, dice también la verdad. Y uno de los problemas que pueden tener los árboles, si les tenemos demasiado cariño, si nos acercamos mucho a ellos, es que de puro cariño les compartimos el suelo, si somos muchas personas que andamos pisando su entorno. Y el problema es que si compartamos el suelo, las raíces no se oxigenan bien, no respiran bien, ah, y empiezan a sufrir. Un suelo compactado daña los árboles. Y yo creo que esto ha sido el motivo principal de un cartelito que ha puesto el ayuntamiento. Creo que ha sido un buen criterio. Es un árbol que se le ha dejado, no se le ha puesto un poco una valla, así que se ha colocado todo un perfil todo alrededor de madera natural y se ha aprovechado para acolchar el suelo con restos de compost, vale, de madera triturada en realidad. Se ha hecho un acolchado que es como colocar un material natural en este caso para, digamos, dejar el suelo que no se compacte, que se permita pasar el aire, y de esta manera pues se ha puesto también un cartelito para que las personas que pasan por ahí, yo he visto alguna abrazarse alguna vez este castaño, pues sepan que más vale que no se abracen mucho, que lo respeten, porque es un árbol ya añoso y si vamos todos pues podemos acabar con él. Conozco casos de dos árboles en los que se ha tenido que tomar medidas mayores. Por ejemplo, uno de los tejos más antiguos que tenemos en España, que está en el arroyo de Balondillo o Barondillo, cerca de Rascafría, han tenido que ponerle toda una valla alrededor. Es un árbol maravilloso y yo conozco otros tejos que hay también en la Comunidad de Madrid y en otros sitios donde de puro cariño las personas que hemos ido allí pues hemos acabado por compactar el suelo y eso no les viene nada bien.
Bueno, pues quiere, pero no tanto, y sobre claro, todo en el caso de los árboles, ¿eh? Así que mucha precaución, hay que respetarlos al máximo. Francisco Felipe Figueroa, oye, muchísimas gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Formas, a vosotros, pero dime, de todas formas animaría a quien quiera abrazar un árbol que no deje de hacerlo siempre que sea un árbol de los que estén en un bosque, que no tenga mayor problema, que no sea un árbol en el que vayan muchas personas, que no sea tan evidente como un árbol singular en este caso.
Sí, 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 sí.
Yo no dejaría de tenerles
de probarlo, ¿no? Bueno, pues también te haremos caso en esto. Gracias.
Amor vegetal.
Gracias y buenas tardes.
A vosotros por vuestro tiempo.
Hoy se ha celebrado el que en principio va a ser el último Consejo de Ministros en viernes, porque ya sabéis que Pedro Sánchez los ha cambiado y a partir de ahora será los martes. Y además ha debutado como ministra portavoz la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. De todo esto hablamos en unos instantes aquí en la tarde con Paloma Esteban.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Los integrantes del nuevo Ejecutivo son hombres y mujeres con una gran profesionalidad y competencia.
Hechas las presentaciones, yo sigo entre el vértigo y el despiste. Ministros imposibles junto con expertos.
Detectaron que tenía una cardiopatía y al nacer con una misma patología, pues ya la llevaban en control.
Los médicos aceptaron el desafío de enfrentarse por primera vez en España al primer trasplante triple infantil.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Ven al stock fuera de Leroy Merlin hasta el 27 de enero y vacía nuestras tiendas con descuentos de hasta el 50%. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Oye, Cris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones, vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En Carrefour y en Carrefour.es compras de otra manera, porque tienes 2x1 en miles de productos hasta el 27 de enero, como el detergente Ariel Alpine líquido de 50 lavados. Compras 2 unidades y acumulas 12,50 € en tu cheque ahorro. Paga menos. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Equipo, entro en boxes.
Ya tienes lista tu furgoneta, Antonio. Puedes seguir con tu trabajo.
En tu taller Euromaster nos movemos para que te muevas ofreciéndote todas las marcas de neumáticos y el mantenimiento que necesita tu furgoneta.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Ven al stock fuera de Leroy Merlin hasta el 27 de enero y vacía nuestras tiendas con descuentos de hasta el 50%. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
El mundo ha cambiado, la óptica también, y nos gusta. Elegir gafas, cualquier graduación y con tratamiento. ya es posible por 9,95 euros al mes. Solo en Opticalia. Consulte condiciones en opticalia.es.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco. Con Soco.
Pacharán Soco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues al ritmo de Polis. Saludamos a Paloma Esteban, que nos va a analizar la actualidad de este viernes. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a ver, hoy es viernes de Consejo de Ministros, pero los Consejos de Ministros ya no son los viernes, pero este viernes sí ha habido Consejo de Ministros porque es el primero, pero bueno, hay Consejo de Ministros. Ahora me explica.
El último, sí.
El último del viernes. Y se ha estrenado la portavoz Montero, haciendo una primera intervención. Que ahora me explicarás por qué ha querido decir esto sobre la relación con los periodistas.
Mi profunda convicción sobre el papel esencial que el periodismo tiene en la construcción de una sociedad democrática. Sin periodismo crítico y veraz, no hay democracia posible.
¿Por qué ha querido empezar así, Paloma?
Bueno, yo tengo la sensación de que ha sido un arranque como portavoz en el que quería... Bueno, pues hacer un poco una gracia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a los periodistas. Y después de semanas que han sido un poco intensas de relación en la Secretaría de Estado de Comunicación con la prensa, durante la negociación con Unidas Podemos, ha habido muchísimas críticas por la opacidad, Fernando, porque el presidente del gobierno entonces en funciones no quería comparecer jamás de los jamases. Y me da la sensación de que ha sido un poco enterrar hacha de guerra y empezar una nueva etapa.
Ya, intentar volver a empezar. Bueno, es María Jesús Montero, no lo hemos dicho, no Irene Montero, porque había otra Montero.
Hay dos Monteros, sí, ahora.
Sentada en la mesa de la rueda de prensa, la ministra de Igualdad también estaba allí. Bueno, ha habido mucha intervención sobre el acuerdo que ha habido en Murcia para aplicar el PIN parental. Ya lo hemos explicado esta tarde, lo podemos volver a explicar. El PIN parental es una cosa que ha pedido Vox para que cuando los chicos vayan a asistir a algún taller en el colegio sobre cuestiones de género, sobre cuestiones LGTBI, pues se pida la autorización a los padres. Bueno, mucha batería crítica por parte del gobierno. Celaá ha llegado a decir que los niños no son de los padres.
No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres.
Ya. Oye, ¿por qué ha habido esta reacción? ¿Porque han anunciado que van a recurrirlo? ¿Por qué ha habido esta reacción tan intensa? Seamos un poco neutrales en los adjetivos.
Sí, yo creo que es bastante sorprendente que la primera rueda de prensa, porque el martes vimos un Consejo de Ministros breve que sirvió para hacer la fotografía de la primera rueda de prensa de la portavoz acompañada de dos ministras, se haya dedicado casi al 90% a criticar una medida del gobierno autonómico de Murcia. Es sorprendente que se dediquen a un gobierno autonómico.
Con todo el respeto y la estima hacia
por supuesto,
Murcia.
O a cualquier otro o cualquier otra comunidad autónoma, pero dedicar el 90% con todos los anuncios que tendrían que haber hecho como gobierno central, me sorprende, ¿no? Y luego, pues sí, Fernando, yo creo que ha habido una ofensiva, claramente, y creo que es la primera de muchas, que lo vamos a ver, de este gobierno del PSOE y de Unidas Podemos, enfrentándose a las medidas que se aprueben en las comunidades autónomas donde la derecha gobierna, ¿no? Yo tengo esa impresión. Con respecto al PIN parental, lo que más me preocupa, en Murcia todavía no hay una norma, no hay un cambio legislativo, no hay un nuevo decreto sobre el PIN parental. Es una instrucción de una consejería de educación autonómica.
Ya.
Me sorprende mucho que el propio presidente del gobierno, ayer mismo, a través de un tuit, anunciara que el gobierno iba a recurrir algo que todavía no existe. Y me pregunto si van a ser también tan rápidos en anunciar recursos sobre instrucciones que den otras consejerías, como la de educación en Cataluña. Cuando empiecen a dar instrucciones sobre determinadas cosas que afectan a los colegios, de verdad, me parece muy sorprendente.
Es un gobierno oposición de la oposición regional.
Exacto. Me parece tremendo, ¿no? Es decir, pero bueno, vamos a tomar nota porque tengo la sensación de que esto lo vamos a vivir ahora mucho.
O sea, te parece una línea estratégica, ¿no?
Totalmente, sí.
Oye, también ha hablado Montero, la ministra de Hacienda, ministra portavoz, no la otra Montero, sobre, bueno, la resolución del Consejo General del Poder Judicial sobre el nombramiento de la fiscal que será Dolores Delgado. Ayer, bueno, hubo una reunión tensa en el Consejo General del Poder Judicial. Al final, 12 vocales dieron el visto bueno, 7 de ellos no. Insiste el gobierno en que ellos respetan la independencia judicial.
El absoluto respeto de este gobierno a la separación de poderes, el absoluto respeto a las deliberaciones. Lo importante es continuar el procedimiento de designación de la señora Delgado. Es una garantía, un aval.
Bueno, yo traduzco esto como, bueno, si se ha dividido el Consejo General del Poder Judicial, a mí qué más me da.
Bueno, si esta Unidas Podemos la defiende y hace unos meses decía que les parecía indigno que una ministra como Dolores Delgado, después de las polémicas, siguiera al frente de Justicia, yo creo que ya vale todo, ¿no? Estamos asistiendo, Fernando, ya defienden el nombramiento y además insisten en que se puede garantizar la independencia. Bueno, yo creo que la reunión del CGPJ ayer también abre una nueva etapa con respecto a todo lo que piensa la carrera judicial. Me gustaría poner un poco el foco, que a mí me ha parecido muy interesante, en el hecho de que aunque hubo 12 votos a favor y 7 en contra, los que votaron a favor, si tú ves el voto que emitieron, que lo redactó Carlos Lesmes como presidente del CGPJ, se limitó a hablar de los requisitos legales.
Ya.
Omitió un párrafo que normalmente...
El de idoneidad.
Es decir, habló de que es española, mayor de edad y con 15 años de trayectoria como fiscal.
Evitó utilizar la palabra
idoneidad. Lo mínimo de lo mínimo, ni méritos ni idoneidad. O sea, que podríamos afirmar que en realidad sobre su idoneidad Nadie se pronunció.
Tenemos una resolución favorable del Consejo General del Poder Judicial con 12 votos a favor y 7 en contra.
Que ya es una división.
Que ya es división. Sobre los requisitos legales.
Legales. Ya. A mí me parece tremendo.
Después de haber rebajado, tú lo que subrayas es que Lesmes rebajó muchísimo, digamos.
Bueno, ya lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo. Ya es que era muy
el
difícil.
El tipo de
decir
calificación
no.
de la candidata.
Claro, es decir, pues solo faltaba, ¿no? Que no fuera de nacionalidad española, que no fuera mayor de edad y que no tuviera la trayectoria que tiene
años,
que acreditar.
Sí.
Y luego el voto particular de los 7 que votaron en contra, también creo que, y yo creo que al final es la verdadera clave de todo, ¿no? Que según lo leen, porque los colegas de tribunales han escrito sobre esto, ¿no? Que decían mucho que se referían al proverbio antiguo inglés que dice, claro, que no basta con que se haga justicia, sino que es necesario que se vea que se hace justicia.
Ya.
No solo lo de decir, no, es imparcial, sino que lo parezca.
Ya.
Entonces, una ministra de Justicia que estaba en la cartera hasta hace un par de días, que ahora ya va a ser la fiscal general del Estado, que de verdad nadie en el gobierno ni en sus socios que acaban de llegar puedan reconocer que puede haber injerencias, que puede estar afectada por lo que haga un Consejo de Ministros del que ella formaba parte hasta hace apenas 5 días, ¿no? Pues hombre, yo creo que ahí vamos a verlo, pero la brecha que se ha abierto en la carrera judicial tengo la sensación de que es profunda.
Oye, y otra de las cuestiones de la jornada es la decisión que ha tomado el Gobierno. El Gobierno en su momento, en junio, recurrió las embajadas. Embajadas catalanas, sí. Bueno, llamamos embajadas, pero son delegaciones. Ahora el Tribunal Superior de Justicia le ha dado la razón al gobierno de Sánchez de entonces, pero ahora el gobierno de Sánchez
Borrell,
de ahora...
como ministro de Asuntos Exteriores.
Es, que decía que no había embajadas. Y ahora el segundo gobierno de Sánchez ha autorizado esas embajadas. Por ejemplo, Edmundo Val ha criticado este cambio de posición del gobierno. Edmundo Val, antiguo abogado del Estado, ahora hombre de Ciudadanos.
Debemos hacerle a Pedro Sánchez la pregunta de si va a ordenar a la Abogacía del Estado que interponga recurso contencioso administrativo contra la apertura de las 3 nuevas embajadas que recientemente ha realizado la Generalitat de Cataluña, una vez
Edmundo Val subrayando la contradicción.
Claro, es que es una contradicción absoluta. Es decir, la justicia catalana le está dando la razón a la anterior posición del gobierno diciendo que no se pueden reabrir y hoy nos encontramos con que en Túnez, Argentina y México... El Exteriores dice ahora que sí, que esto vaya para adelante.
Ya.
No parece muy, muy lógico, ¿no? Lo que ha vendido un poco el gobierno es que la Generalitat ha dado marcha atrás y ha cambiado parte del objeto de esas delegaciones, ¿no? Yeah. Digamos que creen que ahora son más de fiar, pero todavía no han hecho público. Yo creo que cuando hagan público ese documento en el que explican lo que pretenden esas delegaciones, que quede realmente claro que su intención no es seguir con el propósito independentista ni dañar la imagen de España en el exterior.
Pero una delegación exterior de la Generalitat con Torra la presidencia, ya sabemos cuál
es. Y con los antecedentes que tienen, exacto, todas ellas. Por eso, muy difícil de explicar. Mira, al final, esto de desjudicializar el conflicto político, sí, va a terminar por desjudicializar la propia justicia.
Ya.
Porque el colmo es que en el mismo día la justicia diga una cosa, sí, y razón, el gobierno la contraria. Ya.
Gracias, Paloma Esteban, por tu análisis.
Gracias.
Esta es una de esas preguntas que te has hecho, te estás haciendo, te hacen habitualmente a lo largo del año, pero seguro que en este mes de enero más que nunca. Eso de, ¿estás haciendo deporte? ¿Sueles hacer deporte diariamente? ¿Es uno de los propósitos que te has planteado de cara a este nuevo año? ¿Has empezado ya? ¿Todavía no? ¿O incluso empezaste, pero ahora estás ahí en un bache, lo has dejado? Bueno, a ver si esto te ayuda. Por primera vez se ha demostrado que hacer ejercicio modifica el ADN. Se trata de la investigación realizada por el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas de Barcelona, y este estudio revela que si dedicamos al menos 30 minutos de nuestro día a hacer deporte, nuestro ADN sufre una modificación en la expresión genética y esto protege, entre otras cosas, nuestra salud cardiovascular. Voy a ver si podemos explicar cómo se produce este proceso, saludando al doctor Roberto Losúa, que es coordinador del Grupo de Epidemiología y Genética Cardiovascular del Hospital del Mar. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es que esto de modificar el ADN suena como muy fuerte, ¿no? Y yo creo que no somos capaces de entenderlo. ¿Cómo nos lo explica?
Sí, porque, bueno, todos, incluso los propios profesionales sanitarios, muchas veces pensamos que el ADN es una estructura sagrada que ya heredamos de nuestros padres y que es inmodificable durante toda nuestra vida.
Sí.
Y la verdad es que el ADN tiene esa secuencia de letras, que es la que codifica, que tiene la información genética, y que esta, vamos a decir, que sí que se mantiene estable, generalmente se mantiene estable durante toda nuestra vida, no se suele modificar. Pero en cambio el ADN es más que esa secuencia de letras. El ADN es una estructura química y esa estructura química sí que la podemos modificar. Y una de las cosas, uno de los parámetros que podemos modificar es lo que nosotros llamamos metilación, si lo podemos metilar o desmetilar, ¿eh?
¿Qué sería esto de metilar o desmetilar?
Sí, es cambiar, es añadir un grupo, una estructura química al ADN. Ajá. Es cambiar la estructura química de la molécula, ¿eh? Es una modificación química de la molécula. Pero a nivel de salud tiene importancia porque esa metilación o desmetilación es como un interruptor que hace que si está metilado el gen está bloqueado y no se expresa, en cambio si se desmetila es como si encendiéramos la luz y el gen se expresa y fabrica proteínas y esas proteínas ejercen sus acciones en nuestro organismo, ¿eh? O sea que la metilación y la desmetilación es como un interruptor que hace que el gen se exprese o no se exprese.
¿Y el deporte, entonces, ¿dónde incidiría
ecuación,
exactamente,
sí,
en la ecuación?
Sí, sí. Sí. Bueno, pues lo que todos ya somos conscientes de que la actividad física, yo hablaría más que hablar de deporte, hablaría de actividad física en general, porque no hace falta hacer deporte. A veces con el caminar deprisa ya obtenemos casi todos los beneficios de la actividad física, pues el hacer actividad física produce efectos beneficiosos sobre la salud, esto ya lo sabemos, y lo que hemos aportado en este estudio es que parte de esos efectos beneficiosos pueden mediarse o pueden estar relacionados con cambios en esta estructura, en esta metilación del ADN, en este interruptor que se enciende y se apaga. De manera que el que hagamos actividad actividad física puede hacer que encendamos o apagamos uno de estos interruptores de uno de estos genes que pueden ser buenos o malos para la salud.
Pero doctor, claro, el tema es que encendemos o apagamos el interruptor, sí, modificamos con la actividad física nuestro ADN, pero eso sí no queda modificado para siempre. Si dejamos de hacer actividad física, eso se vuelve a apagar.
Sí, en principio sí. Es exacto. No es, es como si estamos, si estamos haciendo actividad física, mantenemos el interruptor encendido y el gen se, se expresa, vamos a decir. Pero si salimos de la habitación y dejamos de hacer actividad física, el interruptor se apaga y la cosa cambia.
Y se acabó. Y la cosa vuelve a cambiar y se vuelve a modificar.
O sea que hay que hacer la actividad física de forma regular.
¿Qué actividad física en concreto? Porque habla incluso de con 30 minutos de caminata a ritmo intenso sería suficiente.
Sí,
o sea,
sí.
¿Realmente qué deberíamos hacer y qué beneficios tendríamos o en qué se notarían antes esos beneficios?
Nosotros lo que hemos analizado es diferentes tipos de actividades físicas, que las llamamos actividades físicas ligeras, como pasear, pero pasear a saludar a los vecinos. Hemos analizado también las actividades físicas que llamamos moderadas, que es salir a caminar, pero para entrar en calor, con un zapato cómodo y que uno entre en calor.
Sí, sí.
Eso sería una actividad física moderada. También bailar, también trabajar en el huerto, son actividades físicas moderadas. Y luego tenemos las actividades físicas vigorosas, que son las, ya los deportes. Lo que usted se refería, el que se apunta al gimnasio el día 1 de enero y el día 2 va y el día 3 también, pero el día 4 ya tiene agujetas y ya no, deja de ir al gimnasio hasta el año que viene. Y lo que hemos visto es que la actividad física es la actividad física moderada y vigorosa la que se relaciona con este interruptor que tenemos en el ADN.
O sea, un poco la parte intermedia, entonces, de todo esto, el salir a caminar y entrar en calor con el zapato cómodo que decía.
Exacto, esta es la actividad que es recomendable para toda la población.
Y los beneficios fundamentales son en todo el tema cardiovascular, doctor, ¿o en qué más?
Sí, perdone que le haga un matiz previo, que también depende de la edad de la persona. Para mí, por ejemplo, pues que yo tengo unos 50 años, para salir a caminar a un paso vivo puede ser una actividad física moderada. Por ejemplo, para mi madre, que tiene 80, pues la actividad física moderada puede ser ya salir a pasear.
A saludar a los vecinos, lente, como decía, ¿no?
A un paso un poquito más lento, pero que entre... que entren en calor, que uno salga a hacer ese tipo de actividad. Y en cuanto a los beneficios que me mencionaba, los beneficios de la actividad física se ven a muchos niveles. Se ven sobre todo a nivel de salud cardiovascular, reduce el riesgo de tener ataques de corazón, infartos y este tipo de patologías, reduce el riesgo de tener ictus, pero también a nivel de otra patología muy diferente, como puede ser el cáncer. Se ha visto que también reduce el riesgo de tener cáncer de mama, cáncer de colon, que son cánceres muy, muy frecuentes en nuestra población. Y, por lo tanto, nos vamos a beneficiar no solo a nivel cardiovascular, sino a nivel de menor riesgo de tener enfermedades como el cáncer.
Hay que decir que el estudio lo han hecho en 2.544 personas de edades comprendidas entre los 35 y los 74 años. Es decir, que el estudio ha sido... con una muestra bastante amplia y que incide en lo que tantas veces comentamos de la importancia de la actividad física, en este caso moderada, que cambia hasta nuestro ADN, por cambiar, ¿no? Que son muchas cosas y todas buenas. Doctor Roberto Losúa, gracias.
Pues muy amable, gracias.
Buenas tardes.
Adiós, adiós.
Tener perro ayuda a la actividad física moderada, porque hay que sacarlo, tienes que pasearlo. Y mira, por ejemplo, el caso de las personas mayores es un interesante ejercicio, porque no les queda más remedio, pues eso, que salir al parque y pasear a su mascota. Bueno, es el día de San Antón, hablamos contigo, que nos escuchas, de perros, gatos, pájaros.
Sí. peces,
vacas,
vacas también.
Han salido cerdos vietnamitas.
Sí, que se comen, por cierto.
Bueno, vale.
¿Y
qué más?
Y que están muy buenos, dicen, que está la carne como incluso más jugosa. Bueno, feliz día de San Antón. Las mascotas nos dan muchas satisfacciones. Nos ha llegado la foto de Elsa. Duerme conmigo, come lo mismo que yo, también va a la pelu más que yo. Y aparte es una perra adiestrada para detección de sustancias. Tiene 10 meses y es un pastor belga Malinois, que es guapísima. ¡Qué foto más bonita! Vamos a conocer ahora a Sena.
Buenas tardes a la gente, gente. Pues yo tengo a mi perrita Sena, una pastora alemana, y vive igual que yo, porque se levanta a la vez que yo, se viene conmigo a trabajar, volvemos a la misma hora por la noche y pasamos el día juntas. Somos inseparables. Feliz tarde a la gente, gente.
Inseparables.
Sí, dicen por
o sea,
aquí
una
que...
una larga y productiva amistad, ¿no?
Claro. Nunca estuvieron tan cerca de ser humanos como en estos tiempos, dicen por aquí, porque a mis perros... no les falta de nada. Y luego también una foto de tres gatitos, los tres gatitos recogidos, dicen por aquí, que están sobre un saquito de semillas calentito del microondas.
¿Cómo? No entiendo.
¿Se le ve tan a gustito en la hora de la siesta?
¿Pero
ahora
qué tiene
mismo,
que ver
si
el microondas con...? No.
Pues yo creo que el saquito de semillas lo mete calentito, ahí
¿qué
mete
son?
A
ah,
los
momento,
tres gatitos.
Momento, momento, que son esos sacos que los calientas, por ejemplo, que normalmente son para bueno, digo yo, para personas, por
digo
ejemplo.
Yo.
Mira, mira, no, cuando te duele el cuello y este tipo de cosas que necesitas calor, es verdad que hay una especie de sacos con no sé qué llevan dentro.
Semillas, igual.
Ah, semillas.
Bueno, no lo sé.
Que se calientan, entiendo, al microondas y entonces te lo pones tú. Y este es para los gatos.
Sí, sí, ahí están los tres gatitos, vamos. Más felices que no veas tú qué envidia
no
que me están dando.
Pero qué barbaridad.
Sí, bueno,
si
esto
tienen que salir a la calle luego con cero grados, ¿qué hacen? Como
bueno.
decía Fernando, involucionan. Bueno, bien.
Y lo agustito que están ahora.
Y lo agustito que están ahora.
Bueno, y lo que no hay derecho es que esta perra tenga más ropa que yo. Te lo digo ya, Pilar.
Buenas tardes, gente, gente. Pues yo tengo una perrita de la raza de ratón de Praga. Es pequeñita, pesará unos 2,5 kilos. Y la tenemos muy consentida. Se duerme en la mantita ahí en el sofá, casi ni la reñimos. Es que parece como si fuera nuestra niña. Y la mujer le compra tanta ropita que casi le vamos a tener que comprar un armario para meterle toda. Tiene chaleco, tiene chubasquero, a una cazadora larga. Es que tiene de todo, tiene de todo. Es que está como una marquesa.
Bueno, a ver, es que como es tan pequeñita...
2,5 kilos, qué bonita es.
Muy pequeñita.
Sí, tenemos
¿te
foto, además.
Te ha mandado foto y todo, ah, yo quiero verla. Se llama, voy a entrar.
Pues es...
Era arroba la tarde cope, ¿no?
Está en el WhatsApp, está en el WhatsApp, ahora te la paso.
Por favor, pásamela,
pero
que quiero verla.
Pero es muy
quiero
guapa.
Quiero conocerla.
La verdad es que sí. Bueno,
y no, y luego hay perros que son muy frioleros, ¿eh? O sea, hay perros pequeñitos, además, que tienen pelo corto y ahora con estas temperaturas tienes que sacarlos con un abrigo a la calle porque pasa muchísimo
frío. Sí, pero
frío,
mi hermano tiene dos perros que ya me gustaría a mí tener las cazadoras de cuero que tienen los perritos.
Ay, exagera.
Hombre,
venga, exagera.
Te lo digo yo.
Bueno, tú malcrías a tus mascotas. Las has felicitado ya, por cierto. Estamos en el día de San Antón. Nos dejas tus mensajes en arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope y 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
¿Hoy te apetece una clase de CrossFit o un masaje balinés para desconectar? Mejor ir a un escape room con tu familia. Si tienes más de una faceta, vívelas todas a bordo del nuevo Renault Captur, ahora con conducción semiautónoma. Hasta el 18 de enero, ven y pruébalo en los Open Days. Nuevo Renault Captur para todas tus vidas.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 11,3% respecto al ejercicio anterior. Y además, con el sistema Iberdrola Retribución Flexible, puede elegir su forma de remuneración. Recibir gratuitamente una acción nueva por cada 54 derechos de asignación gratuita, o recibir efectivo mediante la venta de sus derechos en el mercado o mediante el cobro del dividendo a cuenta. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Carrefour y en Carrefour.es compras de otra manera. Porque tienes 2x1 en miles de productos hasta el 27 de enero. Como el detergente Ariel Alpine líquido de 50 lavados. Compras 2 unidades y acumulas 12,50 € en tu cheque ahorro. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Hola, quería un coche con llantas de aleación, faros LED...
Y cámara de visión trasera. Es la edición especial 2020 de Opel, con todo ese equipamiento ahora de serie.
En enero vuelve el plan PIBE de Opel. Renueva tu coche y te damos como mínimo 5.000 euros por él. Y además, solo este mes con 4 años de mantenimiento y garantía en toda la gama.
Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Ya están aquí las rebajas irresistibles de Yastel. Date prisa, porque solo esta semana tienes fibra y 25 gigas por solo 20 euros. Pedazo tarifa, por solo 20 euros. Llama ya al 1510 y llévate además un Samsung A70 por muy poco. Más info en yastel.com.